El tema del mensaje en esta mañana es anticristos y cristianos. Anticristos y cristianos. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 hasta el 27. Mantenga su Biblia abierta durante todo el mensaje. Lea constantemente las referencias que le voy a hacer a esta porción. Pasajes externos a esta porción de las Escrituras, yo les invito a que tome lápiz y papel y así pueda también anotarlo y leerlo luego en su casa. O si usted tiene agilidad en la lectura de la Biblia, entonces puede también buscarlo. Amén. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 2, 18 al 27. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, aquí estamos delante de tu presencia y delante de tu palabra que ha sido leída y ha de ser predicada en esta mañana. Te pedimos que tú nos des, así como hemos leído la unción del Santo, para que al oír el mensaje no sean palabras vanas, no sean palabras que caigan en oídos sordos, sino que sean palabras que produzcan frutos para vida eterna. Te suplico, Señor, que tengas a bien bendecirme a mí como predicador de tu palabra, para que así yo pueda trazar correctamente tu palabra y así la pueda dar a conocer tal cual tú nos las has revelado. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, mis hermanos, desde que Satanás y sus fuerzas demoníacas se rebelaron contra el cielo, ha habido un poder malvado, sobrenatural y opuesto a Dios en el universo, en todo el universo. Desde sus primeros capítulos, la Biblia muestra que el maligno y todos los que actúan en su reino se han opuesto constantemente al plan de Dios. Nosotros lo vemos desde la caída, el diluvio, la torre de Babel, la aflicción que Satanás le provocó a Job, y toda la historia, ¿verdad?, hasta nuestros días. Como el arquitecto original del plan en contra de Dios, el diablo siempre ha sido el principal ejemplo del espíritu del anticristo y el que fortalece a los innumerables anticristos que se han levantado durante todas las épocas desde la creación del mundo. Aunque el término anticristo aparece únicamente en las cartas de Juan, la idea que lo expresa aparece varias veces a lo largo de la Biblia. Daniel, varias veces Mateo, Marcos, Segunda de Tesalonicenses, Apocalipsis, en varias ocasiones. Y esta palabra es una palabra compuesta que viene del vocablo griego anticristus, que significa, viene de Christos, Cristo, Jesús, y anti, claro está, ya usted sabe lo que significa, contra o en lugar de. Entonces el término se refiere a cualquier persona que se opone a Cristo, a cualquier persona que trata de suprimirlo o que lo representa falsamente. Eso es lo que significa ese término. Entonces, esa oposición siempre ofrece puntos de vista distorsionados, aberrantes, acerca de la naturaleza de Cristo. Entonces, a través de los siglos, ha habido mucho estudio y especulación, tanto por parte de eruditos como de laicos, con relación a quién va a ser ese anticristo final. La gente, a través de la historia, ha propuesto numerosas figuras históricas. Desde el primer siglo, hablando, por ejemplo, de Nerón, que fue, ellos dicen, un anticristo, otros emperadores romanos que también vinieron, Mahoma, varios papas para los reformadores. En la época de la Reforma, hace 500 años, el anticristo era el papa de ese momento, Napoleón Bonaparte, Mussolini, Hitler, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siempre han aparecido esos líderes que dicen, pero este es el anticristo. Pero lo que nosotros debemos de entender es que esas especulaciones siempre han sido inútiles, siempre han sido inútiles. Cuando el apóstol Juan escribió esta carta, afirmó en esta carta que muchos anticristos ya habían surgido en los breves años desde Pentecostés hasta la época en que Juan escribió, e innumerables más anticristos han plagado la iglesia hasta ahora. Es decir, que no podemos hablar de un solo personaje histórico. Y Juan reitera en este pasaje sus anteriores pruebas doctrinales para decir quiénes son cristianos y quiénes no. ¿Cuáles son las características que debe tener un cristiano? En primer lugar, que tenga un entendimiento claro de la pecaminosidad del hombre, de la naturaleza de Cristo como el Dios hombre. Debe de tener pruebas morales, amor por Cristo, amor por otros, de eso estuvimos hablando hace un par de semanas, obediencia a la palabra. Esas son características que deben de primar en la vida de todo aquel que se hace llamar creyente. Entonces, el propósito de esas pruebas que el apóstol Juan nos ha presentado en lecturas y sermones anteriores, que lo hemos predicado acá y los audios andan por allí, Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 13, él dice que él buscaba, que su meta era ayudar a sus lectores a evaluar su verdadera posición delante de Dios, si estas personas eran salvas o no. El apóstol entendía que una errónea visión de Cristo llevaría a la condenación eterna a aquel que tuviera esa errónea visión, si no se arrepentían, si no la corregían. Y tan aterradoras consecuencias ponen el asunto en blanco y negro, por lo que Juan lo presentó con tanta franqueza. Los falsos maestros de la fe niegan la verdad acerca de Cristo, revelándose a sí mismos como anticristo. Por otra parte, los verdaderos maestros afirman, junto con las características que le acabo de mencionar, la verdad en cuanto a Cristo, revelándose así como verdaderos hijos de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a estar viendo las características de los anticristos. Esto en primer lugar. La combinación de hipocresías engañosas con herejías demoníacas hacen a los maestros anticristos doblemente peligrosos cuando de manera intencional tratan de introducirse de manera desapercibida en la iglesia imaginándoos desde antes sus estrategias destructivas, cómo voy a acabar con esta iglesia, cómo yo voy a llevar a esta iglesia que se desvíe de la verdad. Entonces Juan empieza esta sección con una breve introducción de los anticristos, seguida por una descripción de sus características. Y ahí entonces podemos ver cómo Juan comienza en el verso 18. ¿Alguien está ahí en el verso 18, por favor? Nos dice así: hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. De nuevo, mis hermanos, Juan se dirige a sus lectores como con el término hijitos, el término griego paidia, identificándolos como los que pertenecen a la familia de Dios, aquellos a quienes su padre, aquellos miembros recién convertidos, podemos decir así, a quienes su padre espiritual, Dios, ¿verdad?, y los líderes espirituales desean advertir que había un peligro inminente. Es esencial que los cristianos, en especial los que son menos maduros espiritualmente y por lo tanto más vulnerables, entiendan la grave amenaza que los anticristos representan. Por eso yo le he dicho a ustedes, en nuestros tiempos, la iglesia evangélica, pentecostal generalmente, se ha enfocado mucho en tratar de presentar como que la manifestación del hombre de pecado es algo que viene a la distancia, sin darse cuenta que ya la palabra de Dios nos dice que hay muchos anticristos que se han manifestado desde el inicio de la iglesia primitiva. Entonces, resaltando aún más la urgencia del tema, Juan nos dice que es la última hora. Dice literalmente, la hora final ya es, haciendo del orden de las palabras una expresión enfática, la última hora. Ahora, ¿cuál es la última hora? A esta época actual, vamos a decir, perversa, pero que comenzó en la primera venida de Cristo hace 2000 años. Es decir, no está comenzando en el 2019, comenzó en el siglo primero, más o menos, menos cuatro por ahí, cuando Cristo se manifestó a la tierra. Ahí comenzó esta última hora, y usted sabe cuándo va a concluir: cuando Cristo venga en su segunda venida. Cuando Cristo vino en su primera venida, Él desató la oposición de Satanás, y no fue que lo hizo voluntariamente, sino que Satanás, al ver que vino, entonces vino con una intensidad nunca antes vista, y por esa razón el apóstol Juan dice que han venido muchos, ¿qué? Muchos anticristos, no uno, muchos anticristos. Después de 3 años de una implacable hostilidad hacia Jesús durante su ministerio terrenal, nosotros vemos que sus enemigos finalmente lo hicieron clavar en la cruz. Ese mismo espíritu maligno de anticristo ha seguido floreciendo hasta el día de hoy. Por esa razón nosotros debemos de tener en cuenta que a través de toda la historia de la iglesia van a florecer, vamos a decirlo entre comillas, florecerán muchos anticristos, y no tan solo en el siglo XIX, porque durante toda la época de la iglesia estamos hablando ya de los tiempos finales. Los tiempos finales comenzaron hace 2000 años. Ahora vamos a ver cuáles son las particularidades de esos anticristos. Usted puede leer el verso 19, el verso 22, el verso 23 y el verso 26. Vamos a saltar algunos versos y vamos a leerlo más adelante de lo que saltemos ahora. Verso 19: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Verso 22: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 23: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Verso 26: les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Los anticristos que se filtran en la iglesia y se mezclan entre los creyentes, tratando de destruir a través de propagar mentiras y engaños, son fácilmente identificados por tres características principales. Primera, se apartan de la comunión. Entran a la iglesia solo para sabotearla, usando a menudo una estrategia sofisticada de falsa enseñanza y mentiras. Pero al final la mayoría se aleja, separándose de los verdaderos cristianos, dejando una senda de destrucción espiritual a su paso y llevándose inevitablemente algunos de los débiles. Esos falsos anticristos son, por ejemplo, los falsos apóstoles de nuestros tiempos. Comenzaron quizás en iglesias cristianas, perseveraron allí por un tiempo, terminaron separándose, terminaron cayendo en herejías, llevándose, lamentablemente en nuestro tiempo, cantidades inmensas de personas que están engañadas por ese espíritu de anticristo. Incluso algunas personas que permanecen en iglesias bíblicas siguen confundidos y muchas veces se preguntan, ¿ese apóstol será verdaderamente convertido? ¿Yo debo de seguir a ese apóstol? Y tal vez también esas personas deberían de estarse preguntando, ¿pero por qué es que tiene tanta gente? ¿Tendrá algo de verdad? ¿O debo de cuidarme? Cuidado si estoy ofendiendo al trabajo de Dios en la tierra. Y al parecer, mis hermanos, aunque no de la misma forma, también los lectores primarios de la carta del apóstol Juan se estaban haciendo la misma pregunta, no en las mismas condiciones, no como en nuestros tiempos, pero también estaban haciéndose las mismas preguntas. Y el apóstol Juan encaró sus dudas con una simple declaración. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Amén. Eso es lo que está diciendo. Y Juan detalló que si esos maestros y sus partidarios hubiesen poseído de veras la vida eterna, habrían permanecido con nosotros, como él dice. Dios sigue permitiendo que mentirosos, engañadores y falsos maestros entren a la asamblea de creyentes a fin de depurarla. Porque como dice el verso, salieron a fin de que se manifestara de que no todos son de la comunión de Dios. Amén. Los desertores dan evidencia clara de su verdadero carácter y de su condición no regenerada. No han nacido de nuevo, no se han convertido, a pesar de que pudieron haber permanecido por un tiempo en la iglesia. Y por esa razón Dios, en su plan perfecto, usa falsos maestros para sacar de la iglesia a los falsos creyentes, de manera que no permanezcan en la asamblea como influencias dañinas y corruptoras. Él permite que en su propia iglesia los anticristos hagan su labor siniestra para el bien último de todo el cuerpo. Claramente debemos de entender que los falsos maestros son responsables en última instancia de sus aborrecibles acciones, como nos dice la palabra, ganando para sí mismos el más severo juicio eterno. Sin embargo, a pesar del odio que le tienen a Dios, ellos le sirven al fin divino de purificar a su pueblo, porque a fin de cuentas el que va a permanecer es el que es de Dios. Satanás y todos sus demonios cumplen en última instancia los propósitos soberanos de Dios. Hay gente que no le gusta eso, pero es la verdad. Los verdaderos creyentes no deben de temer ninguna influencia fatal de las actividades de los anticristos, porque los hijos de Dios siempre permanecen fieles a la fe y perseveran hasta cuándo perseveran. Hasta el final. La segunda particularidad claramente reconocible de los anticristos es que niegan la fe. De modo específico, en este contexto, no pasan la prueba cristológica de Juan. El espíritu de anticristo es el de, como dice el verso, del mentiroso, el que niega que Jesús es el Cristo. Una visión correcta de Jesús, de su persona, de su obra, de su mensaje de salvación, es un rasgo esencial de la fe genuina que salva. No se puede salvar nadie que rechace la revelación divina acerca de Jesucristo. Por esa razón nosotros decimos que este movimiento que va de casa en casa molestando a la gente haciéndose pasar por ovejas, y en realidad son lobos rapaces, son los movimientos más dañinos a la iglesia de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque este movimiento que anda de casa por casa, invitando a la gente, principalmente en las mañanas, yo espero que usted sepa a quién me refiero, ese movimiento niega este enunciado que está aquí en la palabra. ¿Cuál es ese enunciado? Que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios, que fuera de Cristo no hay salvación. No hay esperanza para quien confía en alguna idea personal y especulativa en cuanto a quién es Jesucristo. No es una idea que usted tenga de quién es Jesucristo, sino de lo que dice la palabra que es Jesucristo. Y nosotros hemos leído y hemos estudiado aquí en otras ocasiones acerca de cómo Jesucristo es el Dios hombre, cómo Jesucristo es el único Salvador, cómo Jesucristo debe ser el único Señor de nuestras vidas. Si usted niega algo de eso, entonces usted es parte de esos anticristos. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros vemos en estos pasajes. ¿Quién es el anticristo? El que niega a ambos, el que niega al Padre, el que niega al Hijo. Hace hincapié en ese punto al aseverar que todo aquel que niega al Hijo, como dice el verso, tampoco tiene al Padre. Tampoco tiene al Padre. A pesar de que ellos quieran llevarse el testimonio de que son testigos del Padre. Pero no es así. Aquí no lo dice. Si usted niega al Hijo, usted no tiene al Padre. A pesar de sus afirmaciones de lo contrario, quienes niegan la deidad de Jesucristo no conocen a Dios. Así que la palabra de Dios nos invita a esas personas ni siquiera a recibirlo en nuestras casas. ¿Oyó? Cualquier negación, cualquier desviación o cualquier distorsión del punto de vista bíblico de Jesucristo, estamos hablando de su encarnación, que es Hijo de Dios, que es Dios hombre, que es profeta, que es sacerdote, que es rey, que es redentor prometido, constituye, nos dice este pasaje, el espíritu del anticristo. Cualquier negación de eso. Y tercer lugar, por naturaleza, los anticristos tratan de confundir a los fieles. Juan advirtió, nos advirtió a nosotros también, pero a sus lectores del primer siglo, que les había escrito esto acerca de los que los engañan. Yo les he escrito acerca de esto. ¿Por qué los falsos? ¿Por qué razón? Porque los falsos maestros tratan de descarriar a los santos, pero en última instancia no pueden lograr que los creyentes verdaderos abandonen la fe. Y con relación a esos esfuerzos inútiles, Jesús lo manifestó en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ellos pueden confundir la simplicidad de la devoción de los creyentes con Cristo, manipular su confianza, hacerles dudar de la suficiencia de la palabra, y lograr que se confundan o estén inseguros de las doctrinas de la gracia, o de las doctrinas clave del cristianismo, no solamente de la gracia, pero no pueden quitarles la fe que los aferra a Cristo, ni la vida eterna que pertenece a los que de veras son elegidos y regenerados en la eternidad. Amén. Y esta es una advertencia muy buena, porque si usted ve que alguien estuvo aquí, usted lo ve en otro lugar, es una señal de que estuvo con nosotros, pero no era de nosotros. No había sido llamado en la eternidad. Esas son las características, ¿verdad?, de los anticristos y de sus seguidores. Pero ahora es necesario que nosotros veamos las características de los cristianos. Porque si solamente le digo de los anticristos, entonces usted no va a saber en qué pie usted está. Es necesario que veamos cuáles son las características de los cristianos. En oposición a, precisamente a los anticristos, están o estamos... ¿Quiénes? Los verdaderos cristianos, que somos creyentes comprometidos con la verdad. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice yo soy parte de ese grupo? En su segunda carta, que está ahí cerquita a la primera carta de Juan, él escribió a la iglesia en el verso 4, la segunda carta de Juan: mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y de nuevo también en la tercera carta, que queda un poquito más adelante, que es cortita, él animó en el verso 4 de la tercera carta: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Bueno, la descripción que el apóstol hace de los cristianos como los que caminan en la verdad está en clara distinción con los anticristos que propagan mentiras espirituales. Entonces, al final existen dos razones obvias por qué los cristianos no van por mal camino. En primer lugar, aceptan la fe, y en segundo lugar, se mantienen fieles a ella. Amén. Entonces vamos a verlo eso en detalle. Vamos a ver los cristianos aceptan la fe. Vamos a ver verso 20, verso 21 y verso 27. Verso 20: pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes lo saben. Verso 21: no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verso 27: en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen, ¿a dónde? En Él. Los falsos maestros que amenazaban a los lectores de Juan, de la mismísima forma que lo hacen en el presente, empleaban los conceptos para conocimiento y unción con el fin de describir su experiencia religiosa. De modo arrogante, eso nosotros lo vemos en nuestros tiempos, en el tiempo del apóstol Juan se veían como si ellos poseyeran una forma elevada y esotérica de conocimiento divino, y como los receptores de una unción especial, secreta y trascendental. Esto los llevaba a creer que estaban enterados de la verdad que los no iniciados no poseían. Eso es lo que escuchamos nosotros en todos esos falsos apóstoles que hay en nuestro tiempo. No, yo tengo una unción especial. ¿Ah? Yo tengo una revelación que Dios me ha dado. La respuesta de Juan, que era a la vez una refutación de los anticristos y un consuelo para los creyentes, estaba afirmando que en realidad todos los verdaderos cristianos tienen, como dice el verso 20, ustedes tienen, ¿es qué cosa? ¿Por ahí que vamos? ¿De quién? Del Santo. Mis hermanos, debido a que nosotros los creyentes hemos venido a salvación, Cristo nos ha salvado, Cristo es el Señor de nuestra vida, nosotros ya tenemos la unción del Santo. Nosotros tenemos el verdadero conocimiento de Dios que viene exclusivamente a través de Jesucristo. Nosotros no necesitamos ningún conocimiento secreto, ningún conocimiento especial, ninguna visión trascendente y esotérica como la que acostumbran a proclamar y a brindar todos esos falsos maestros que nosotros vemos a diario en la radio, en la televisión y en el internet. La palabra unción significa literalmente ungüento, aceite. Y en este texto se representa de manera figurada al Espíritu Santo. La palabra nos dice que el Espíritu Santo ha venido a morar en los creyentes. Ha venido a morar en los creyentes. Ha venido a morar en los creyentes. Ya está en nosotros. Ahora, claro está, nosotros constantemente debemos de buscar, ¿verdad? Ser fortalecidos, ser animados, porque esto no es algo como que se mantiene constante. Esa unción del Santo ha venido sobre nosotros, pero nosotros debemos usar los medios de gracia. una persona que se descuida de la iglesia, una persona que se descuida de la lectura de la Biblia, una persona que se descuida de la oración, una persona que se descuida de los sacramentos también, mis hermanos, esa unción no va a tener la misma efectividad que alguien que está involucrado en eso diariamente. En el versículo 21 Juan reitera que los creyentes tienen verdadero conocimiento de Dios al decir que no les ha escrito como si no conocieran la verdad, sino porque la conocen. Entonces él concluye ese versículo 21 con la declaración axiomática de que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué es un axioma? Un axioma nos dice que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Entonces, debido a que el Espíritu les enseña a los cristianos a conocer la verdad, estos, los creyentes, pueden reconocer el error doctrinal por lo que en realidad es, ¿verdad? Dios nos ha dado esa capacidad de decir, no, es que yo no puedo recibir a estos hombres que visitan en las calles. Es que yo no puedo ver esto en la televisión. Es que yo no puedo seguir proclamando esto en las redes sociales. Porque Dios nos ha dado la unción del santo. Y el apóstol Juan escribió como lo hizo, porque sus lectores ya conocían el Evangelio y sus verdades acompañantes, y comprenderían la apelación que les hacía el apóstol Juan a la exclusividad de la verdad bíblica. Ya yo no tengo que ir a ver esto, ya yo no tengo que ir detrás de un predicador famoso, porque ya Dios me ha dado la unción del santo. Pero el versículo 27, mis hermanos, reitera la verdad de que la unción, que es el conocimiento de la verdad que el Espíritu Santo nos ha dado, que los lectores de Juan recibieron de él, de Cristo, permanece donde, en ellos, los creyentes poseemos la verdad, la cual reside permanentemente en nosotros. Y ya no tenemos ninguna necesidad de que nadie nos enseñe. Y puesto que la verdad de Dios es suficiente e incompatible con el error, su unción, la unción del santo, nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Ahora, hay que hacer un paréntesis aquí, porque cuando el apóstol Juan aseveró que los creyentes no necesitaban otros maestros, no estaba abogando por un anti-intelectualismo místico que rechaza a todo maestro humano, porque ahí no estaríamos contradiciendo. Ahí estaríamos contradiciendo el tema que estudiamos en la escuela dominical. Debemos de entender que el Señor ha dado a la iglesia ancianos que tienen funciones de maestros, de pastores. ¿Con qué fin? Efesios 4:12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el planteamiento de Juan es que los creyentes no deben de confiar en sabiduría humana o filosofía centrada en el individuo, sino en la enseñanza de la palabra de Dios por parte de maestros humanos dotados por el Espíritu Santo y en la obra iluminadora del Espíritu Santo. El Señor le dará a usted sabiduría para saber si lo que yo estoy diciendo viene de Dios o no viene de Dios. Y si viene de Dios, entonces usted tiene que desechar lo demás. Y usted tiene que entonces decir, bueno, yo quiero estar siendo enseñado mientras Dios permita el pastor Ramón esté en medio de mí. Amén. Quiero ser enseñado por él. Entonces, esto es una oportunidad de oro, mis hermanos, que usted no debería desaprovechar por nimiedades. Por nimiedades, por cosas tan sencillas en la vida, ¿verdad? Que tambalea una persona, ya no voy a la iglesia por eso. Hay que aprovechar estas oportunidades. Amén. Si usted entiende que lo que yo digo viene de Dios. Ahora, si usted entiende que no viene de Dios, pues ya tome rumbo aparte. Porque yo no estaría en un lugar donde algo no se hable. Algo que esté en nombre representando a Dios y no se hable de Dios. Amén. Número 2. Los cristianos permanecen fieles. Vamos a leer el verso 24 y verso 25. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo o nos prometió. ¿Cuál fue la promesa que Él nos hizo? La vida eterna. Hermano, aunque Juan sabía que las verdaderas ovejas no podían perder la salvación, Juan lo sabía, a pesar de ello, él exhortó a su audiencia, a aquellos que le escucharon en primera instancia, pero también a nosotros, a perseverar, a dejar que lo que la verdad habían oído, habíamos oído desde el principio, permaneciera en nosotros. Permaneciera en nosotros. A los creyentes, ¿cuántos son creyentes en este lugar? A los creyentes se nos manda perseverar activamente en la verdad, porque ese es el medio de gracia por el cual nosotros somos santificados. Al igual que la fe, que es el medio por el cual nosotros misericordiosamente somos justificados. Debemos de perseverar en esto. Debemos de poner de nuestra parte, mis hermanos. Cuando nosotros leemos esta palabra que vemos tres veces repetida en estos versos, permanezca, permanece, permanecerán, viene del mismo término griego que se refiere a una acción continua de perdurar. Es, mis hermanos, si yo me convertí hace 10 años, es glorioso acordarme lo que ocurrió hace 10 años, pero lo que ocurrió hace 10 años no me sirve para perseverar hoy. Yo tengo que tener el mismo esfuerzo, el mismo ánimo, la misma voluntad dispuesta que tuve hace 10 años. Los que perduran en lo que han oído desde el principio, como dice el verso, demuestran que esa realidad permanece en ellos y también que ellos permanecen ¿dónde? ¿Dónde permanecemos nosotros? En el Hijo y en el Padre. Y el premio final para quienes permanecen fieles, ¿qué fue, Sobeja? La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Mis hermanos, en esta mañana yo quiero dejarles con un pasaje bíblico. Se lo voy a leer, pero que usted debe de anotar. Se encuentra en Juan capítulo 6, versos 53 al 58. Con relación a sí mismo, el verdadero pan de vida, y a quienes están espiritualmente unidos a él, Jesús prometió algo. Y está allí en Juan capítulo 6, versos 53 al 57. Dice así la palabra. Entonces Jesús le dijo: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. Hablando acerca del maná que Dios le dio en el éxodo, en el desierto, ¿verdad? No como el que los padres de ustedes comieron y murieron, el que come este pan vivirá para siempre. Mis hermanos, nosotros como creyentes se nos exhorta. No basta con decir yo soy cristiano, es una exhortación a perseverar, a alimentarnos espiritualmente. Pero esta referencia también puede ser una aplicación a lo que son los sacramentos, ¿verdad? Es perseverar en esto, es tener ánimo. Yo quiero dar el siguiente paso, yo quiero bautizarme. Yo quiero participar de la cena del Señor. Yo quiero ser un miembro activo. Es cumplir con todo ese proceso. El que es indiferente a estas cosas posiblemente está demostrando, o casi seguro está demostrando con sus hechos, que es una persona que no ha nacido de nuevo, que no le importa estas cosas. Nosotros retomamos esto que comencé a decirle hace unos minutos al inicio. Debemos de entender la diferencia entre los anticristos y los cristianos. Es absolutamente clara. Los anticristos son las personas que niegan la fe, son las personas que apartan de la fe, son las personas que tratan de engañar a los fieles. Amén. Y nosotros no podemos tener participación con ellos a menos que tengamos la capacidad de poder confrontarlos y predicarle el Evangelio. Pero si no nos encontramos lo suficientemente fuertes, si quizás todavía somos niños espirituales, Por esa razón el apóstol Juan inicia su, esta lectura con estos hijitos. Acuérdense que hace dos semanas le estuve diciendo acerca de esas tres etapas del crecimiento espiritual. Si usted todavía es un hijito, un niñito, un bebé espiritual, usted lo que tiene que entonces seguir alimentándose de la palabra, es seguir anhelando estas cosas, ser fortalecido para seguir, para seguir al siguiente nivel y así ser padres espirituales. Eso es algo muy importante. Esto es algo necesario que usted como creyente tenga pendiente. Los anticristos niegan la fe, apartan de la fe y tratan de engañar a los fieles. Por otra parte, los cristianos afirman la fe y permanecen fieles hasta el final. No pueden ser engañados permanentemente. Y la confesión de fe de Westminster establece, se la voy a leer dos pasajes de la confesión de fe de Westminster, con relación al entendimiento de la verdad y la perseverancia, cómo debe de ser la actitud del verdadero creyente. Confesión de fe de Westminster, el capítulo 1, verso 7, dice: las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Está bien, eso está claro. No todos lo entendemos con la misma facilidad. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los estudiosos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Amén. Las cosas están allí, ¿verdad? En cuanto a la salvación, lo básico, todo creyente debe de saberlo. Todo creyente debe de saberlo, lo básico. Tú no puedes permanecer siendo un ignorante de las cosas básicas del Evangelio. Tienes que tener un conocimiento básico, porque si no, no está en nada. Lo básico, está bien que no todo lo vamos a entender. También el capítulo 17, el párrafo 1 de la confesión nos dice de la siguiente forma: a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Todos los cristianos pueden tener consuelo eterno en la verdad de esas palabras, no porque lo diga la confesión de fe de Westminster, sino porque están fundamentadas en la eterna palabra de Dios. La señal inequívoca de que un verdadero cristiano es cristiano verdadero, valga la redundancia de palabras, es que van a perseverar hasta el final. El que no perseveró no fue cristiano, nunca fue de nosotros. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.